lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. ¡Hala! ¡A lo loco!
Muy buen día, un domingo más aquí en Radio Parafuso. Hoxe imos a tratar un tema sobre a violencia de xénero, xa que o próximo martes 25 de novembro é o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Entonces hoxe teremos unha invitada que se chama Maite, que é víctima de violencia de xénero. Despois teremos a unha escritora de Pinto que se chama Esther Fernández Moncayo, que bueno, é tamén presidenta dunha asociación de escritores de alí, da zona de Madrid, de Pinto. E despois, pois tamén, se nos dá tempo, na sección de Locos pola Fama, pois comentaremos a seguinte película, que se chama Tres anuncios en las afueras, que foi do ano 2017, premiada, creo que tuvo dous Óscars.
Sí.
Nada, bo día aos compañeiros. Que tal, señorita Phillips?
Pois moi ben, moi contenta de estar aquí.
Temos a Óscar Óscran.
Sócran. Mal día me cambié el nombre.
Sí, creo que sí, era mejor. Marcos Obregón.
Bueno,
yo no sé cómo lo hace el Ferralleiro, que tiene miles de nombres y todo el mundo lo reconoce.
Porque es muy importante.
Al final voy a decir la marca de bombillas.
Hombre, claro. Ram, ¿no?
Se te oye, yo no sé, te oigo un poco bajito.
A ver,
Ferralleiro.
¿Me oís ahora?
Ahora.
Sí,
mejor,
ahora mucho mejor.
Sí,
no,
sí,
digo
sí.
Que es el carisma.
El carisma, más, sí.
Claro, no te nos vayas a quedar afónico, sí, Ferralleiro.
Sí. Es más, hoy soy el faraón. O sea, imagínate el nivel que hay. Más que nada porque soy aquí el que manda y como en el antiguo Egipto la esperanza de vida era sobre 40 años, yo ya estoy muy cascado, entonces... Por eso soy el faraón.
Sí, eres un jovenzuelo. Lo dices para que te lo digamos.
Hombre, claro.
Temos un invitado...
Que se chama José.
José,
¿qué tal? Hola, buenos días. Vos tenés que buscarme también un apodo simpático,
sí,
como a vos.
Pues o pensas y después volves otro día.
Okay.
Yo lo acabo de cambiar, ¿eh? Me ha gustado lo de... Te voy a llamar como las bombillas, me ha dicho a la triste. Me quiero llamar Osram. Sí, sí, me quiero llamar Osram, ¿no?
Bueno.
Para dar un poco de luz.
He de decir que cuando coñecín a los compañeros que tenemos aquí en este programa... O meu nome a la triste foi porque me inspiraches ti.
Ah, sí.
Marcos, sí.
Claro. Es que yo tengo
más así, ilumina
ideas, y... las ideas vienen de Osram.
Sí, sí. E nada, faltanos Lady Poet hoxe tamén porque todavía non se recuperou, a que lle mandamos un saúdo desde aquí.
Un saúdo.
Hola, Lady Poet.
Pero temos igual un poema dela, co cal vamos yo a poñer. Adiante.
Tú me dejaste sangrando y llorando en mitad de la noche, sola. Me dijiste que ibas a por alcohol para curarme y que lo primero era desinfectar la herida. Pero la farmacia no era 24 horas y ya estaba cerrada y claro, era obligado. Tuviste que entrar en el bar de al lado a por alcohol y te pediste un gin tonic y yo me quedé sangrando, sola. Mientras tú te emborrachabas y en la melopea alcohólica te olvidaste de mí y de la herida. Y ya no supiste volver a casa. Alguien te robó las llaves y tuviste que ligarte a una chica para poder tener un techo donde dormir esa noche. Te olvidaste de mi herida sangrante que finalmente se secó y se infectó. Y nunca llegó a curar bien y cicatrizó mal, muy mal. Tú me dejaste sangrando mientras buscabas una solución salina para escocerme más y más la herida que finalmente se infectó y llegó a ser una sucia metáfora de aquel amor putrefacto que tuvimos, ¿recuerdas? Tú me dejaste sangrando y yo ya sabía que la sangre no iba a llegar al río y mucho menos al mar, que no llegaría a esa playa donde por primera vez nos besamos. No, mi sangre nunca llegaría al río de tus remordimientos y nunca jamás alcanzaría el mar del arrepentimiento. Nunca. y nosotros nunca jamás abrazaríamos el océano de la reconciliación, no. Naufragaríamos exhaustos antes de poder llegar al puerto seguro de la felicidad conyugal. Y ningún bote salvavidas nos rescataría de la ilusión de que las parejas felices son aquellas que mejor sincronizan sus orgasmos, sus latidos y sus esforzadas brazadas cansadas de nadar a mar abierto, por no preferir adentrarse en el tedioso pantano de la rutina doméstica. No, la natación sincronizada nunca fue mi fuerte. Yo era más de estilo libre y de tomarme licencias poéticas para respirar entre brazada y brazada, ya tú sabes. Y tú, eras más de mariposa que en toda se posa, pero volvamos a esa noche famosa en la que tú me dejaste sangrando sola. Y lo más grave que pasó con mi sangre fue que manchó la alfombra persa del salón. La misma alfombra sobre la que solíamos bailar a ritmo de jazz. Cuando éramos felices, como felinos salvajes. Ahora solo quedan las manchas de mi sangre sobre alfombra sucia que cubre el suelo de nuestra salita de juegos. Procaces juegos de amantes, voraces, sedientos de sueños y besos. Y yo me resisto a limpiarlas porque paradójicamente esas manchas de sangre reseca son las pruebas flagrantes de que yo sí tengo vida y sangre en las venas, que soy viscosa y caliente, que yo sí tengo corazón, un corazón valiente que se cansó de ser doliente y paciente y ahora es una víscera consciente de sí misma. Y que ya no consiente más indiferencias. Que yo sí sé lo que es vivir y sangrar y sentir y sufrir y esperar doliente una puta venda que venga de donde venga, me tapone la herida y evite que chorree y se me salga a borbotones el alma por una simple raja en la piel. Así que yo también. Me preparo un gin tonic y mientras corto el limón pienso que la vida está llena de riesgos. Que es muy fácil cortarse y hacerse sangre, despistarse y tener un accidente o simplemente un desliz. Por eso es muy importante llenar el botiquín de alcohol y gasas esterilizadas, desinfectante, tiritas, mercromina, guantes, aspirinas, algodones y condones, para que nadie tenga que volver a salir urgentemente en mitad de la noche a buscar una farmacia de guardia y ahora, cada vez que alguien me pregunta de qué son esos manchones rojos que hay en la alfombra, yo digo sonrosándome que son manchas de Chianti, de la última fiesta de fin de año contigo, que tú ibas alegre y tropezaste con la copa de vino en la mano. Todo fue justo después de las uvas, después de brindar y pedir los deseos de Año Nuevo. Y que nos pareció un recuerdo bello, una anécdota feliz, interesante, un presagio de buenos augurios. Porque no quiero admitir que esa noche vieja tú me dejaste sangrando y llorando. Y yo todavía no he sido capaz de limpiar nuestra alfombra azul turquesa. Ni de quitar tu nombre del buzón, y ya casi es finales de noviembre. Maldita procrastinación. Y hoy, al abrir ese buzón donde todavía luce tu nombre sobre el mío, en una metafórica y cruel subordinación machista, oh sorpresa, veo que hay un sobre a mi nombre y reconozco tu letra, puñeta. Y compruebo hiplática cómo has tenido la poca vergüenza de mandarme un puto Christmas. Acabáis de escuchar Bloody Lady de Gemma Millán, Lady Poet.
Yo sí sé lo que es sufrir, sentir, vivir. Yo también. versos de este poema que acaba de recitar Lady Poet.
¡Oh, qué bonito!
Ben, pues non sei se temos xa a chamada de Maite.
Hola, buenos días, Maite.
Hola, buenos días.
Bueno, muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, porque bueno, sabemos que tienes a tus nietos contigo, la comida y ya es la hora del mediodía y bueno, pero nada, una entrevista para que nos cuentes, porque te hemos presentado como una persona que sufrió violencia de género. Y bueno, yo te quería pedir, porque tú y yo somos amigas, tomamos café de vez en cuando, yo te conozco, pero la audiencia no te conoce. Entonces, hasta donde te sientas cómoda, si podrías hablarnos un poco sobre quién eres y cómo era tu vida antes de esta experiencia de los malos tratos, lo que te sientas cómoda contando.
Muy bien, pues empiezo entonces.
Sí, sí, adelante.
Vale, pues mira, yo tengo ahora 63 años y bueno, soy abuela, como ya ahora ya lo sabéis. Me he criado en Francia, concretamente en París. Allí hice mis estudios y bueno, estuve 20 años allí. Y bueno, me vine para España con mis padres porque pensaron en volver definitivamente aquí a su país de origen. Entonces yo decidí venir también porque bueno, quería conocer un poco mis orígenes y también saber cómo era mi país. Entonces me vine para aquí con ellos. Vine llena de ilusión y de esperanza y bueno, era un verano. Tenía 20 años, conocí a este chico que me presentaron, al padre de mi hija, me lo presentaron unas niñas que bueno, que conocí también en verano, y bueno, me enamoré, o yo pensaba que me había enamorado, ¿no? Y bueno, con 21 años nos casamos y tuve a mi hija Miriam y bueno, una niña, vamos. Y ya solo casarme, nada más casarme, en la luna de miel empezaron los malos tratos. Y bueno, nos fuimos de luna de miel a Barcelona y allí pues empezó un maltrato psicológico que yo pensaba que bueno, que quedaría ahí. Pero con el tiempo ya no fue solo psicológico, sino también fue físico. Entonces estuve 6 años con esa persona y bueno, no sé si queréis hacerme alguna pregunta y bueno, yo soy profesora de francés, estoy muy contenta de estar en España, y bueno, en esa época cuando yo decidí divorciarme, pues muy poquita gente lo hacía. Los malos tratos no eran como ahora, que bueno, la gente está un poco más concienciada, aunque bueno, no como deberían todavía. Pero en esa época, en el 88, 87, pues la gente, como que incluso mi familia no lo veían bien, no les parecía bien que yo me divorciara. Y bueno, había que aguantar y es lo que había, y había una niña por medio y bueno, tardé como unos 6 años en darme cuenta de que mi vida podría ser un infierno y la de mi hija también. Y bueno, durante esos 6 años estuve pues muerta de miedo, la verdad, y con muy poco apoyo, tanto familiar como de los vecinos, como de nadie. Y bueno, no sé si me queréis preguntar algo.
Sí, yo te quería preguntar si hubo algo específico, algún momento, alguna situación que te hizo darte cuenta de que necesitabas salir de esta situación de malos tratos.
Sí, sí, sí. Yo poco a poco me fui dando cuenta de que esto no era vida para mí ni para mi hija, ¿no? Entonces, intenté marchar varias veces, pero cada vez que marché para casa de mis padres, pues venía de vuelta, porque, bueno, ellos no lo entendían, sobre todo mi madre. Y luego, él, pues, se ocupaba de ser muy, muy cauteloso, muy amable, muy educado. Y bueno, yo entre que tenía miedo y me sentía como culpable de todo lo que pasaba y todo eso, pues poquito a poco me fui dando cuenta de que no, eso no era vida. Pero sí hubo un detalle que para mí fue ya lo que me hizo decidirme ya de una vez, que fue un día que la niña no quería comer un queso, que no le gustaba el queso y no lo quería comer. Entonces él estaba enfurecido y la metió en la habitación, me echó fuera y le pegó unos cachetes que yo estaba desesperada. Es un recuerdo que no me gusta recordar porque para mí fue horroroso, pero al mismo tiempo fue definitivo. Ese día me di cuenta de que ya no era mi vida, sino la de mi hija. Entonces dije, hasta aquí.
Sí, para bueno, proteger la vida de tu hija, ¿no?
Exactamente. Yo no estaba segura de que a ella le pasara lo mismo que a mí, pero ese día me di cuenta de que íbamos a ser las dos.
Uh-huh. Y bueno, víctimas.
Me decidí, sí.
¿Y a dónde acudiste por primera vez para pedir ayuda?
Pues mira, en principio no acudí a nadie. Estuve planeando mi fuga, entre comillas. Yo un buen día le dije que iba a dar un paseo al parque, porque solía ir al parque con la niña. Entonces, bueno, para él era lo habitual. Y ese día decidí marchar. Me fui con lo puesto y por el camino le dije a mi hija lo que pasaba. La niña tenía 6 años y lo comprendió perfectamente y me dijo, mamá, yo voy contigo a donde tú quieras. Me fui otra vez para casa de mis padres, pero esa vez fui absolutamente decidida y no hice caso omiso de lo que me decían, sobre todo mi madre, y dije, se acabó. Aquí me quedo y el tiempo que pueda hasta que encuentre un sitio donde vivir, etcétera, etcétera. Y bueno, en principio no acudí así a nadie. Más adelante, unos años después, sí que fui a un psicólogo, a una psicóloga.
Pero una pregunta, Maite, ¿tú en esa época estabas trabajando? ¿Tenías una independencia económica?
Bueno, pues realmente no mucho, porque bueno, no me dejaba trabajar. La opción que él me daba era de meterme en una barra americana. Entonces, bueno, como comprendes.
O sea, que te quería tener sometida, ¿no? En cierto modo.
Claro, exactamente. Entonces, no quería. Pero es una persona súper ambiciosa. Entonces, un buen día me ofrecieron trabajar en la cafetería de un instituto, que no voy a decir cuál es, ¿vale? Uh-huh. Y entonces yo se lo conté y dijo, ah, pues mira, perfecto, me parece bien. Y bueno, él dijo, bueno, pues entre mi trabajo y lo que saquemos de ahí, pues mira, mi dinero y tal. Y bueno, no sé por qué realmente me dejó coger eso. Y bueno, en ese instituto la verdad es que yo apenas ganaba dinero, porque los precios eran muy bajitos y los imponían los profesores y todo eso. Sí. Y la verdad es que no ganaba mucho. Pero en ese instituto conocí a unos alumnos que ya eran mayores de edad, que repitieron curso y se estaban independizando. Entonces, uno de ellos, que es muy, muy amigo mío y que fue la persona que más me ayudó en ese entonces, me dijo, si quieres compartir piso conmigo y con una chica más, pues por mí no hay problema.
Qué importancia, ¿no?, que estás contando de tener redes sociales, redes de contacto, ¿no?
Pues sí. Entonces, bueno, para mí fue mi salvación, porque por fin tenía dónde ir.
Uh-huh.
Dime.
No, adelante, sigue, que perdona.
Nada, que me fui de muy malas maneras de casa de mi familia porque, al ir para allí, para ellos había perdido la autoridad con mi hija, me revisaban las cartas, no querían que saliese, en fin, que era un cero a la izquierda. Entonces tuvimos una bronca muy gorda también, en la que me levantaron la mano. Entonces dije, bueno, pues esto no puede ser. Es decir, salgo de un infierno para meterme en otro. Y bueno, cogí a la niña a las 11 de la noche y me fui.
Qué duro, con la
pues muy bien. Sí. Fue un millón que podía
sí, muy, hacer, fue, ¿verdad? Fue muy duro, pero bueno, hoy en día está todo muy superado y
hay casi 40 rencor. Años, un testimonio que...
Sí.
Yo te quería preguntar, Maite, si llegaste a denunciar los malos tratos en aquella época, que a lo mejor no era tan frecuente, bueno, denunciar malos tratos.
Yo fui una vez a comisaría, pero me recibieron muy mal, la verdad, tengo que ser sincera. No me ayudaron en absoluto, es más, me hicieron sentir muy culpable, como si, bueno, pues mira, si te pasa eso es porque seguramente a esa persona no la estás tratando bien y algo estás haciendo mal, porque para que acaben pegándote, pues algo estás haciendo mal. En fin, que me fui de allí. Bueno, me atendía un señor mayor, debía de tener unos 50 y pico por ahí, y bueno, que no, nada, que salí de allí llorando, muy mal.
Eso no en 88, más. ¿No? 88,
sí,
89.
Sí, 87, no sí. Recuerdo muy bien, entre el 86 y el 88.
Uh-huh.
Total, que yo me fui de comisaría y no he vuelto. Y dije, se acabó, yo aquí no vuelvo más porque no me ayudaron para nada.
Y yo te quería...
Es más...
Sí, perdón.
Perdón. No. Tuve un intento de suicidio en un momento dado, cuando estaba embarazada de mi hija. Y también, al tener un intento de suicidio, pues por supuesto el hospital pues avisa a la policía y vinieron. Y bueno, me sentí como si fuese una delincuente. Y me hicieron un interrogatorio increíble. Y bueno, que le cogí una manía tremenda a la policía y no quería saber nada de ellos. Entonces, lo que hice, lo hice por mi cuenta, sin ayuda de nadie, más que este chico y esta amiga, que bueno, estas dos personas que me dejaron estar en su piso.
Sí.
Y bueno, y con lo poquito que yo ganaba en ese instituto, fui tirando. Después me ofrecieron otro trabajo en un sitio de automóviles y por supuesto cambié porque ya era asegurada y con...
Uh-huh. Y se con ha dicho saliente, ¿no?
Sí, poco a poco sí.
¿Qué le dirías, ¿qué dirías a, no sé, aproveita a radio para, si quieres decirle a las mujeres que nos estén escoitando, que estén pasando...
Pues,
esa situación, mira, que acabas de narrar, pues...
Yo lo que les diría es que... Lo primero que les diría es que yo comprendo su miedo. Y sé que el miedo paraliza. No te deja ver nada. Te sientes muy solo. Te sientes incomprendido. Pero siempre hay alguien, en donde sea, que te puede echar una mano. Siempre. Lo que pasa es que también tienes que confiar, claro. Confiar y dejarte ayudar.
Y confiar en ti, confiar en uno mismo.
Claro, a eso me refería. Cuando digo confiar, me refiero a confiar en ti misma y saber que puedes salir de ahí. El hecho de seguir con una persona así por tus hijos es un error muy grande.
Maite, porque... José te quiere hacer una pregunta.
Vale.
José,
hola, José.
Hola, Maite, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Oye. Tengo ganas de tomar un café contigo, por fin, ¿eh?
Sí, a ver si quedamos un día.
Bueno,
a ver,
esto es un tema muy delicado y a mí me cuesta, pero bueno, quiero aprovechar este momento, uh-huh, un poco como de intimidad y... Uh-huh. Quería hacerte una pregunta. Tú hablas que también que tu familia no te apoyó, incluso como que en algún momento te levantó la mano, ¿puede ser?
Sí, me levantaron la mano en casa, sí.
Claro.
Sí.
Entonces, yo me pregunto, porque si eso tú venías de esa situación, ¿puede ser que también esa situación y que tú hayas nacido en ese ambiente, quizás hayas dado con ese personaje también de maltrato? ¿Tú te lo has planteado alguna vez?
A ver, sí, lo he pensado muchas veces, ¿no? Y yo creo que, bueno, en un principio a mí no me parecía que esa persona fuese así.
Ya.
Pero una vez que ya estaba metida en el hoyo este, yo pensaba, bueno, es... a ver, nunca estuve de acuerdo con esto, ¿no? Sí. Incluso cuando yo era una chavalita de 20 años.
Sí.
Y yo sabía que en mi casa también había problemas. Entonces, sabía que no era lo normal. Y sabía que me había equivocado. Lo sabía desde un principio.
Sí.
Desde el primer momento.
Sí.
No me vio reflejada en este aspecto con mis padres. Sí. Para nada, nunca lo vi, al contrario. Decían, no, estoy cometiendo los mismos errores, tengo que, claro, salir de aquí.
Sí.
Pero no sabía cómo.
Ya.
No sabía cómo, ni cuándo, ni... Es decir, no sabía.
Sí, estabas en el hoyo y luego el miedo te paralizaba, no sabías cómo salir.
Exactamente.
Sí. Y una cosa, ¿y tú luego, más adelante, recuperaste o te conciliaste con tu familia?
Sí, 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 y sí, con él también.
¿Y con él también?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí, con él también. A ver, reconciliar entre comillas, vamos. Pero yo tengo una hija con él. Entonces, siempre he pensado que yo no podía hacerle sufrir a mi hija. Entonces,
sí, como por el tema de perder un padre, ¿no? Pues por lo menos que conserve el padre, aunque sea de esa manera.
Exactamente. Entonces, él ha cambiado, o eso me dicen, vamos. Él ya es su tercera esposa, la que tiene hoy en día, pero ya lleva muchos años con ella. Y bueno, nunca le ha pegado. A mí me pidió perdón, a su hija le pidió perdón. A ver, yo perdonar entre comillas, ¿no?
Sí, porque es como que aquel que perdono pero no olvido, ¿no?
Exactamente. Pero como tenemos una hija en común,
ya,
pues yo lo que no quería es criar a mi hija en odio, en rencor, sí, en todas estas cosas.
Sí.
Uh-huh. Entonces, dime.
Ya para terminar, porque tenemos otra invitada hoy, aunque
vale,
me gustaría bien, mucho alargar la entrevista contigo, porque es muy, muy interesante, uh-huh, estoy seguro de que... Uh-huh. A las personas que nos están escuchando les conmueve y les interesa igualmente, a partes iguales. Uh-huh. Y te quería, si nos podías contar un poquito sobre tu experiencia en Diversos, porque yo creo que Diversos...
Ah, ¿qué vale? Diversos.
Diversos es una asociación, pues, que trabaja por la integración de las personas.
Eso es.
¿En dónde, bueno, está?
¿Dónde está?
¿En Coruña? ¿Está en Coruña? Sí.
Sí, bueno, ahora mismo no están en Coruña porque ahora mismo están... En Chantado, concretamente en Pincelo, pero vienen mucho a Coruña y a Santiago, porque aquí tiene varios alumnos y en Santiago también. Entonces somos, yo empecé hace como 16, 17 años con ellos, ¿no? Un buen día hicieron un casting, me presenté y bueno, esta asociación hace muchísimas cosas. Hace, por ejemplo, teatro, danza, fotografía, música, pintura, un montón de cosas. Entonces, reunieron diferentes tipos de personas, personas con problemas físicos, personas con problemas psíquicos, uh-huh, personas que aparentemente no tienen ningún problema. Y bueno, hicimos ahí un grupo maravilloso. Y presentamos varias obras de teatro y varias obras de danza contemporánea. El año pasado...
¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde vos podemos ver esas obras de arte? Esas obras,
bueno,
de
yo
teatro,
fui a ver una el año pasado, ¿verdad, Maite? En el Foro Metropolitano.
Sí. Pues mira, os cuento. Este jueves que viene, a las 8:30, en el Ágora, hay una representación que es Obradoiro do Corpo o algo así. No recuerdo bien el título porque yo a este no pude ir. Y es algo sobre el cuerpo, no, el pensamiento del cuerpo, no recuerdo muy bien el título,
es,
pero es gratuito.
¿Es teatro?
Bueno, es teatro-danza,
teatro-danza.
Es una mezcla, uh-huh, más bien es danza contemporánea. Y bueno, hay gente en silla de ruedas, gente con síndrome de Down, gente con parálisis cerebral, y bueno, expresan una serie de sentimientos y de cosas. Y la directora se llama Carlota Pérez, es bailarina profesional,
sí,
y bueno, está muy metida en todas estas cosas. Siempre trae muchísimas personas profesionales para darnos cursos de todo tipo.
Perdona, Maite.
Y bueno, a las 8:30, gratuito, en el Ágora.
Hay personas muy con bien, problemas físicos, problemas psíquicos y también víctimas de violencia de género.
Sí, 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 pues
o sea,
yo soy una
claro,
de ellas.
Claro, porque trabajan por la integración. Sí. Bueno, Maite.
Muy ben, nada, eu para terminar xa contigo, Maite, gustaríame preguntarche, como nos contaches a túa historia de fai casi 40 anos, como ves hoxe, ano 2025, a realidade na sociedade das mulleres que sufren violencia de xénero? Crees que teñen máis posibilidades de que as axuden, que non se sintan tan vulnerables cando sufren este tipo de agresións?
Pues mira, yo creo que esto ha avanzado muy poco. Es decir, la sociedad sigue siendo machista, para mi forma de ver. Las personas que maltratan, yo creo que si pudieran endurecer las leyes, a lo mejor se lo pensarían un poquito más. Pero yo alucino la cantidad de mujeres muertas que hay, cada dos por tres. Y creo que todavía no estamos suficientemente concienciados. Aunque sí que es cierto que ha avanzado mucho y hay muchísimas más ayudas, pero aún así es algo tan, tan sumamente horrible de vivir que necesitamos más ayudas, muchas más. Y ya no solo ayudas, sino que endurecer las leyes con los maltratadores y maltratadoras.
Bueno, sí. Maite, pues muchísimas gracias por concedernos la entrevista, porque bueno, ya me comentaste por WhatsApp que estabas en un momento de comida, nietos, etcétera, y ahora tareas de abuela, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, que me toca estos días.
Bueno, pues muchísimas gracias, Maite. Esperamos contar contigo en otra ocasión.
Un beso muy grande.
Muy bien, me alegro de haberos oído a los dos, a José y a Vanessa. Venga. Encantada.
Venga, un
hasta
beso.
Otro momento.
Chao. Hasta luego. Chao, adiós, chao, chao. Adiós. Bueno, hay que aclarar que Maite, José y yo acudíamos a clase de teatro juntos, por eso dice que está contenta de escucharnos, porque somos compañeros de teatro.
Claro, sí. A mí no me conoce, a la triste no nada. No
claro, me... bueno, dijo encantada de conocerte. Sí.
Bueno, antes de entrar ca siguiente entrevista, teño que decir que anda un vídeo por aí en YouTube do Consello Xeral de Psicoloxía que celebraron o pasado venres 7 de novembro en Madrid unhas charlas chamada Psicología Social, Mental e Dereitos Humanos. Por se o queredes buscar en YouTube, Psicología Social, Saúde Mental e Dereitos Humanos, donde o noso compañeiro Marcos Obregón pois dou unhas charlas do Consello Xeral de Psicología.
Sí, yo lo voy a ver, ¿eh? Me parece que la intervención de Marcos, bueno, en total creo que son 4 horas toda la jornada. Y Marcos interviene de segundo, me parece, si no me equivoco.
Faló como uns 15 minutos.
Ah, 15 minutos. Bueno, pues lo tengo que escuchar, sí.
Muy bien, pues no sé si tenemos a Esther Fernández Moncayo. Sí.
Buenos días, Esther.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Buenos días. Eu son a la triste que falamos por teléfono para poder concertar hoxe a entrevista no programa de Radio Parafuso. Coñecémonos, bueno, decirles a todos que coñecémonos nas xornadas que se celebraron o 24, 25 e 26 de outubro de Mulleres Radiantes en Pinto. A verdade é que foi casual o noso encontro, pero bueno, a min chamou moito a atención, Esther, pois coñecerte e ver que, bueno, eres unha escritora que estás a facer libros onde recolles testimonios, ¿no?, de moitas mulleres que sufriron distinto tipo de situacións, ¿no? Desde, bueno, distinto tipo de violencias.
Exacto.
Sí. Bueno, pues eu invítote a que, bueno, nos contes un pouco a túa labor como escritora e como presidenta da asociación, unha asociación que é de aí de Pinto, ¿no?
Sí, Vario Pinto Escritores es una asociación que somos varias escritoras y escritores de la localidad. Que bueno, nos unimos porque somos pequeñitos, somos autoedición, pero bueno, pues queremos movernos y dar a conocer nuestros libros y nuestras historias.
Sí. Mira, preséntate a los compañeros. Tenemos a señorita Phillips.
Hola.
Para que, bueno, así te familiarizas también con las voces. Tenemos a José.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un oso técnico de sonido, o Ferralleiro.
Buenos días.
Por si eles encantada. Te quieren hacer preguntas. Pues.
Bueno, yo te quería preguntar, Esther, si nos podías hablar sobre tu libro Mujeres que conocí, de qué trata y...
Pues mira, el libro Mujeres que conocí es un libro que publiqué en el año 2022. Es un libro donde cuento la historia de 8 mujeres que yo he conocido a lo largo de mi vida. Y yo quería darles voz, ¿vale? Al final, pues son historias que nos identifican con nuestras madres, hijas, vecinas, amigas, compañeras de trabajo. Fueron mujeres que, bueno, yo lo pongo en el libro, ¿no? Que en su momento necesitaron una mano amiga, llegó muy tarde, y se vieron sometidas por hombres, por su familia, por ser mujeres y porque les tocaba complacer a todos. Y bueno, es verdad que las mujeres a lo largo de la historia nos hemos visto en un papel de tener que complacer siempre a los demás y quedarnos nosotras relegadas a un segundo plano, ¿no? Asumiendo el papel prácticamente de sufridoras. Y bueno, pues yo creo que contando historias reales de cómo se vivieron las situaciones y cómo se desarrolló sus historias nos pueden ayudar a otras.
¿Y nos podrías contar un resumen de una de esas historias? Son varios cuentos, entiendo, ¿no?
Sí, son 8 historias.
8 historias. Uh-huh. ¿Nos podrías resumir alguna, la que más te guste?
Pues mira, la historia que más conmueve es la historia de Margarita. Margarita es una mujer que yo conocí, bueno, yo fui hace muchos años a un encuentro donde se iba a hablar del papel de la mujer en la Guerra Civil Española, ¿no? Tanto en el medio rural como en Madrid, como había desarrollado. Cuando terminó esa conferencia, ya nos íbamos a ir y de repente, bueno, pues una señora muy mayor subió al escenario, habló con las ponentes y nos pidieron, por favor, que nos quedásemos un momento, que esta señora nos quería contar su historia. Uh-huh. Esta mujer, de pie, con lágrimas en los ojos, que no paró en todo el momento, sujetada con su bastón, empezó su relato diciendo, buenas tardes, soy Margarita, un hombre me violó en el año 36, cuando yo tenía 17 años, destrozó mi vida para siempre y todos me culparon a mí. Imaginaros después de esta frase, allí nadie, no respirábamos, ¿no? Nos contó su historia es tremenda porque a ella la culpan todos, principalmente su madre, su padre y su hermano, la culpan a ella de lo que ocurrió. Esta mujer se quedó embarazada, para todos era una vergüenza, pero además bueno, ella lo ubica todo en una aldea gallega de la época, donde bueno, pues todos eran como muy temerosos de Dios, y todo, bueno, pues era toda una vergüenza el poder estar en bocas de otros. Esta mujer, el cura del pueblo, llega un día en que, bueno, pues para quitar la vergüenza a la familia, la pone un anillo de casada, la llevan a Madrid a trabajar en una casa de sirvienta, en la que, bueno, lo que van a contar es que es viuda, que ha quedado viuda de guerra, pues para no, porque si no tampoco en una casa de señoritos bien tampoco le iban a admitir, ¿no? Por su pequeño desliz o gran desliz en la época. Todo lo que esta mujer cuenta, cómo tuvo que vivir, cómo tuvo que criar a su hijo, y además, la verdad es que es desgarrador, es increíble. Ella salió de esa aldea, no volvió a tener contacto con su familia, con sus padres y con su hermano. Recibió un
desarraigo, telegrama. Desarraigo absoluto.
Sí, no, porque era una vergüenza. Lo que querían sus padres en todo momento, y ella nos explicó, era que se olvidase el tema, ¿no? Que cuanto antes se olvidase, porque ella había llevado la vergüenza a su casa al tener un hijo de un señor que la había violado, que ella ni sabía. O sea, ella se dio cuenta que estaba embarazada porque prácticamente se lo dijo una vecina lo que le pasaba, porque ella no era consciente, no tenía una educación sexual, no sabía nada, sí, no entendía nada.
De lo que, también, claro
y además era analfabeta, ¿no? O sea, no tenía estudios, no sabía leer. Ella cuando llega a Madrid no sabe leer y escribir. O sea, la historia de Margarita, de verdad, esta mujer, ¿cómo lo contó? Esta historia yo la escribí en el año 97, que fue cuando yo fui a esa ponencia y quedó escrita ahí, ¿no? Y bueno, decidí publicarla, no cambié ni una sola coma, porque es tal y como ella lo contó. Pero es increíble porque a día de hoy seguimos viendo noticias.
Eso te quería comentar.
Sí, claro, sí. De personas que sufren un abuso sexual, sí, o bien sea de algún tipo o una violación, y el juez o la jueza correspondiente te sigue diciendo si apretaste bien las piernas, si te defendiste bien. Al final la culpa siempre cae del lado de la víctima.
Ahora eso que dices tú, si cerraste bien las piernas y si te defendiste bien, cuando hay drogas como la burundanga, que te inhiben, que no puedes moverte, eres consciente de lo que te están haciendo, pero tú no te puedes mover. O sea que tela.
Sí, es increíble porque en lo que llevamos en los primeros 6 meses del año 2025 ha habido 2.655 denuncias más que en el año 2024, o sea, ha subido un 7% denuncias con penetración. Y delitos contra la libertad sexual estamos en 10.652 denuncias, un 5,3 más que en el año 2024. Dar cifras es muy importante para concienciar a la gente, ¿no? Porque parece que son cosas que ocurren, que no se les da voz, pero eso es muy importante que las mujeres hablemos, que las mujeres contemos dentro de nuestra dificultad de contar muchas veces cuando nos pasan cosas a nosotras, porque al final es desnudarnos y desgarrarnos y someternos a que los demás nos juzguen, no nos entiendan, porque vivimos en una sociedad que no intentamos empatizar y entender.
Cierto,
estamos intentando a juzgar. Y eso es un problema que debemos todas luchar para que no ocurra.
Mira, quería comentarte una cosa, porque acabamos de hablar con Maite también, una mujer que en su momento fue maltratada, y siempre sale la familia en el medio. Ella como que venía también de una familia que como que también le había levantado la mano. Tú ahora hablas de la familia, la vergüenza de la familia. Yo es que hay conceptos que no entiendo cómo puede estar por encima. La vergüenza, por ejemplo, que el amor a una hija. Yo no lo puedo entender. Entonces,
claro,
yo no sé si hay algo, porque hablamos de la sociedad y hablamos, pero yo lo que estoy
viendo... el miedo o miedo que dirán.
Sí, pero la familia siempre está ahí en el medio. Quizás el ambiente donde uno crece, hay algo ahí que no funciona. O sea, no puede ser que esté...
Tienes muchísima razón. Mira, al final todos pensamos que nuestro refugio es nuestra familia, pero es que no siempre es así.
Sí.
No, nuestro refugio al final pueden ser amistades fuera y demás. En España hemos vivido un régimen autoritario que dejó mucha huella, ¿no? Era el que dirán, era las mujeres éramos maltratadas por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Teníamos que ser personas que nos dedicásemos a la casa, al cuidado y a parir hijos. Ya está, fuera de eso, ya eras una persona conflictiva, ya eras una casquivana, ya eras todo. O sea, hay una historia que cuento en el libro. Elena fue una mujer que ella se casa con un señor y cuando se entera que este señor tiene una doble vida, tiene un amante y demás, lo que a ella le dicen... lo primero que le dicen es que esté calladita, que tiene mucha suerte, que el amante de su marido es una señora soltera de familia bien y que no va a buscar su dinero. Y que estas cosas se llevan dentro de casa y a ella se lo dicen amigos, familiares y tal, como bueno, has tenido mucha suerte porque además los señores en general tienen unas necesidades especiales que nosotras no tenemos. Entonces, al final te convencen porque tú no tienes recursos. O sea, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué hay...? Mira, la definición de feminismo es muy sencilla. Igualdad real entre hombres y mujeres. Para conseguirlo tenemos que ir de la mano hombres y mujeres. Y ya está. Nadie quiere quitar derechos a nadie. Lo que queremos es que los derechos y las obligaciones sean iguales para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos hombres que, como nosotras, las feministas, también hemos estado callados mucho tiempo. Y ahora que hemos salido... Pues hay hombres que ven, bueno, su masculinidad, la ven ahí como que peligra. No, señor, no peligra su masculinidad. Nosotros lo que queremos es ir de la mano con todos los hombres y que esta igualdad sea real y que vivamos en un mundo que los derechos y las obligaciones sean iguales. Entonces, hay hombres que yo estoy viendo en redes sociales que hablan de
este nuevo feminismo, no. Simplemente no queremos aguantar lo que hemos estado aguantando hasta ahora. Sí. No queremos estar sentadas en una oficina y que mi jefe me tenga que acariciar el cuello, no sé qué. Pues no, yo me siento incómoda. Claro. Porque este señor tiene que llegar y tocarme, no toca a mi compañero. Claro. ¿Por qué un señor entra en una sala donde hay cinco señores, le da la mano a todos y cuando llega a mí me viene a dar dos besos? Deme la mano exactamente igual. Sí, sí, salúdeme de la misma manera o dé dos besos a todos estos señores, que no pasa absolutamente nada. Y entonces luego ya llega el segundo tema. Denuncias falsas. No, perdóneme. Las denuncias falsas y el feminismo no tiene nada que ver. Una mujer o un hombre que pone una denuncia falsa lo que está cometiendo es un delito. Es un delito. Y se persigue como delito, para eso está la policía, los fiscales y los jueces.
Sí, cierto. ¿Cuántas denuncias hay reales que se han archivado de agresiones sexuales? ¿Cuántas? Y nunca, esos delitos ahí quedan enterrados. Nadie pagará por ellos, pero las víctimas son las que luego tienen que recuperarse y buscar ayuda para poder salir de esos traumas.
Pero es que vivimos en un sistema que a mí me parece bien, ¿vale? Nuestro sistema judicial, nosotros apostamos por la reinserción, ¿vale? Pero ¿quién reinserte? ¿Quién consigue que se reinserte la víctima? ¿Vale? ¿Quién nos tiene que preocupar? ¿Vamos a dar una segunda oportunidad al que lo ha hecho? Vale, pero primero la víctima, siempre. Primero la víctima. Primero escuchamos a la víctima, primero ayudamos a la víctima y después vemos si, en fin, si se puede reinsertar una persona que es un monstruo y que hace esas cosas. Mira, yo en el libro, la historia más corta que cuento es la historia de Lisa. Yo estudié auxiliar de enfermería y yo era una cría, tenía 17 años cuando estaba haciendo las prácticas en el hospital y había una señora que trabajaba en el servicio de limpieza del hospital. Y esa señora era una señora divertida, sonriente, nos recibía siempre por las mañanas, nos animaba a estudiar mucho. Y siempre había una frase que nos decía, cuidado con los chicos, que no va a estar sola, cuidado con los hombres. Ella nos repetía muchas cosas y tal. Esta mujer, de la noche a la mañana, desapareció. Nos dijeron que se había ido de vacaciones, luego nos incorporaba, nos dijeron que estaba de baja. Esa señora estaba en una UBI porque su marido le había dado una paliza y terminó falleciendo. Yo siempre, cuando damos los datos de las víctimas, ella no está en eso porque era el año 80 y pico, pero yo siempre la cuento. Y yo siempre digo, yo de esta mujer no sé qué edad tenía, no sé si tenía hijos, ni nunca lo supe, no sé qué le gustaba fuera de allí. Yo solamente sé que ella allí era la escapatoria, ella allí sonreía, nos sonreía, nos ayudaba, nos animaba. Pero cuando salía de allí estaba claro que tenía un infierno. Nosotros, cuando nos enteramos, al final ya nos dijeron no va a volver, pasó esto. Se nos cayó el mundo a los pies, éramos tías de 17 años, que yo creo que no habíamos oído hablar de violencia a ese nivel como tal, no teníamos claro, pero estas cosas al día de hoy siguen pasando.
Era su refugio, al final pues el trabajo muchas veces es el refugio, ¿no?, de mucha gente. Cuando decías tú antes, ¿no?, que el refugio tiene que ser las familias.
Pero es muy difícil porque aquí quedó la... El que dirán, de que no hablen de mí, sobre todo si son familias conservadoras, les preocupa muchísimo más lo que piensen de ellos y demás. Seguimos viviendo de cara a la galería en lugar de luchar por nuestros derechos. Nos cuesta mucho tender una mano a personas que lo necesitan. Es como... Yo no quiero usar ninguna palabra muy bestia, pero sí que es verdad que a veces es como las mismas mujeres. En algunos casos cuestionamos, ¿no? Sí. Que fíjate cómo iba vestida, que fíjate que eres, que fíjate qué haces, que... ¿Perdón? ¿Yo puedo? O sea, yo, si quiero ir, que es una barbaridad, desnuda por la calle, está claro que todo el mundo me va a mirar, porque voy desnuda por la calle, pero a mí solamente me toca quien yo quiero que me toque. No te estoy dando opción a que porque yo llevo un escote, una falda más larga, más corta, o porque me pongo un cubata, yo no te estoy dando opción a que tú me agredas, tú hagas algo que yo no quiero que hagas. Y es que lo tenemos que contar así de, no, perdóneme, usted no tiene derecho. Mira.
Falta mucha educación, mucha educación, yo creo.
Sí, mucha concienciación. Sí. Me mandaron hace una semana un vídeo
en TikTok, que no sé si es español, ¿vale? Porque no pude terminar de ver el final porque me pareció brutal. 6 señores sentados en semicírculo en silla y uno contando que él ya cuando se va de la discoteca coge a la que más borracha está, la dice, no te preocupes que yo te llevo a casa, se la lleva a su casa, la tumba en la cama y la palabra fue, me vacío y ya está, ella no se entera de nada y luego ya miro y la dejo en su casa. Y los otros 5 riéndole la gracia. Ya ahí corté. Vamos a ver, el señor está violando. Está abusando y violando a una persona. Y tiene los 5 amigos de turno. Vamos a ver, si realmente quieres demostrar que eres un hombre, en ese momento tú denuncias a tu amigo de lo que está haciendo. Sí. Porque lo que está haciendo es una violación.
Un delito. Entonces,
no, eran risas y carcajadas. Y qué machote soy yo que lo hago y los otros pajas que amigo tengo que hacen una cosa así. Entonces, o cambiamos esa cultura con ayuda de los hombres o vamos fatal.
Cierto, sí. Muy bien, Esther, pues mira, si quieres estar un poquito más con nosotros hasta terminar el programa y queremos comentar en la sección que tenemos en Radio Parafuso que se llama Locos por la Fama, hoy traemos una película. Vamos, se llama, la película es 3 anuncios en las afueras. ¿La has visto?
Sí.
Sí, la conoces. Pues si te quieres quedar pues 5 minutos más, que es cuando ya vamos a terminar el programa y así la comentamos juntos. Ahora van a ponernos la banda sonora de esta sección, aquí Ofer Galleiro, y hablamos de ello.
Bueno, pues hoy, como comentaba mi compañera La Triste, vamos a comentar la película 3 anuncios en las afueras, que os recomendamos encarecidamente que la veáis porque está genial. Y es una película británico-estadounidense del año 2017, o sea, relativamente reciente. Es una película de cine dramático, misterio y comedia negra, que gira en torno a la historia de Mildred Hayes, una madre que alquila 3 vallas de anuncios para, bueno, reivindicar que no se resuelve el crimen que sufrió su hija. Y bueno, decir, como comentábamos antes, que esta película recibió finalmente 2 Oscars, el de Mejor Actriz, a Frances McDormand, y el de Mejor Actor de Reparto para Sam Rockwell, pero recibió 7 nominaciones a los premios Oscars en el 2018, aunque como decíamos finalmente se llevó 2. Y bueno, ¿qué os ha parecido esta película?
Esther, ¿quieres comentarnos algo de lo que recuerdas de esta peli?
Pues mira, a mí me impresionó bastante, ¿no? Porque es lo que hablábamos, ¿no? Al final los hombres se siguen protegiendo de una manera menos normal, ¿vale? No puede seguir ocurriendo esto. O sea, el que comete un delito ha cometido un delito. Y de verdad, pues mi amigo tuyo que sea, tu padre, tu hijo, quien sea, tenemos que empezar a poner las cosas en su sitio. Y aquí se ve a lo largo de la película la lucha de esta madre que quiere que se esclarezca el crimen de su hija y entre ellos se siguen protegiendo a un nivel escalofriante. Sí.
¿Y a ti, Ferralleiro, qué te pareció?
Bueno, pues yo creo que lo que se puede resumir es que es una película abrumadora, ¿no? Tanto por cómo empieza, ¿no? O sea, el motivo de la película, de lo que es el asesinato de la hija de esta mujer, cómo ella se ve frustrada porque siente que no ponen interés en resolver el crimen, y también un poco por la situación en general de violencia que hay durante toda la película, ¿no? Tanto el otro actor que ganó el Oscar, que hace el papel de un policía muy violento. Y también, al final de la película te quedas con la sensación de...
Hay una segunda parte. Esta película pide una segunda película, ¿no?
No sé si todos tenéis la misma sensación que yo, pero cuando llega el nuevo jefe de policía y después cuando el policía malo, digamos... acabas escuchando al hombre este que casualmente es el que intimida a la protagonista en su tienda y creen que es el culpable. Al final de la película me quedo con la sensación de que realmente sí que era el culpable, pero que por alguna razón no querían que se hablara de eso y que querían intentar cubrirlo.
Ah, sí, a mí no me dio esa sensación.
No sé, a mí me queda la duda de un continuará, ¿no?
Según fíjate parte. Cómo funcionan las mentes, ¿eh? Porque yo tengo una percepción completamente distinta.
Sí, pues a mí me dio la sensación porque cuando el policía habla con el jefe de policía que lo había expulsado, y no quiere, este jefe de policía no quiere decirle exactamente quién es, ni a qué se dedicaba, ni solamente quería decirle que...
Ah, sí, que estaba, como que lo quería tapar, ¿no?
Claro, da la sensación de que algo sabía.
Bueno, es que pero, parece que era un militar, ¿no? Que había estado en Irak, sí, o algo así, pero, bueno, yo entendí eso.
Militar no deja de ser como cualquier persona. Da la sensación de que como que era alguien importante y no querían incriminarlo.
No, a mí no me dio esa sensación. Bueno, a mí lo que me llamó la atención es cómo ella se ciega en su venganza. Bueno, resaltar que era una familia desestructurada, que esto está relacionado con lo que decíamos de Maite, que ya son una familia desestructurada, con violencia de género. Y luego, como ella se ciega en su venganza, que ni tiene en cuenta que el jefe de policía se está muriendo de cáncer. Que sí, que estoy viendo el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, pues si queréis me despido ya.
No sé, Maite. Esther.
Mira, sí, solamente quería deciros una cosa. Me gustaría, que estamos en noviembre 25N, Día de la Violencia de Género, tener un recuerdo para Ana Orantes, que fue la mujer que, por desgracia, marcó un antes y un después. Cierto. En España con la violencia de género, sí. Que fue asesinada por su marido, quemada viva, después de que ella denunciase en televisión los 40 años de maltrato y fue obligada después del divorcio.
Nos tenemos que despedir.
Eso fue en la década de los 90.
Nos tenemos que despedir.
En el año 97.
Porque quedan 20 segundos. Muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Muchísimas gracias por este tiempo, este domingo, Esther.
Y nos vemos el próximo domingo dentro de 15 días. Y hasta luego a todos.
A lo loco, hay que ver cómo vive Panchito. A lo loco, a lo loco.